Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
La segunda parte del programa, ¿qué tal, cómo están? Una alternativa para situaciones de poca adherencia de agua en el asfalto, lo llamemos invierno o no, para días de inclemencias meteorológicas. Les digo segunda alternativa porque los supongo al tanto de que existen, sí, neumáticos de invierno, depende de dónde viva uno, claro. Por ejemplo, para la zona norte de España, pues estupendo lo de los neumáticos de invierno. Para aquí, para Madrid, la cosa tiene menos sentido. Hay una alternativa. Hay mucha gente que es reacia a lo de los de invierno, entre otras cosas porque hay que cambiar. Dos veces al año hay que cambiar, hay que volver a poner después otra vez los de verano. Pero buscamos para cuando tenemos, por ejemplo, aquí en Madrid, da igual qué estación, en qué estación estemos ahora, pero para cuando tengamos un aguacero inesperado, hay una alternativa para no andar cambiando y que sí que sean neumáticos, en definitiva, preparados para absorber una gran cantidad de agua sobre la vía. ¿Eso existe? Pues sí, existe. Nos van a informar especialistas, ya les digo, en la segunda mitad del programa. Antes, importantísimo, drogas y conducción, seguridad, la segunda parte del informe de Línea Directa. Estamos aprendiendo, les puedo contar más cosas, pero estamos aprendiendo, por ejemplo, que en general en la sociedad española ha bajado la conducción con consumo de alcohol, pero paralelamente sube el porcentaje de personas que guían en presencia de otras drogas en su sangre. Es un detalle importantísimo, ¿verdad? Vamos a analizar un poco la mentalidad de la población en este sentido y también a saber cuáles son los estudios más importantes, el ultimísimo, el de Línea Directa, cuáles son los datos de ese análisis que nos dicen cómo nos estamos comportando. Un estudio que ha costado mucho dinero y puede salvar también muchas vidas, así que creo que es importantísimo que le sigamos prestando atención. Enseguida nos metemos en ese delicado asunto, conducción con drogas.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Oh,
101.3 y 106 FM.
¿Conoces a los emprendedores de Alcobendas? El lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde, en el punto de encuentro del Centro de Arte Alcobendas, celebraremos un Demo Day. Conoce los proyectos, productos y servicios de los emprendedores que crecen en espacio Coworking Startup Alcobendas. Además, podrás escuchar la experiencia de Alejandro Artacho, CEO de Spoda Home, el Airbnb español. Más información en eoi.es. ¡Te esperamos! Programa gratuito impulsado y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, EOI, Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Alcobendas, un modelo de ciudad.
¿Qué te pasa?
Que se me ha averiado el coche.
Pues ya sabes, al taller.
Pero es que es automático.
Entonces Automatic. Son líderes en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Y además trabajan con todas las marcas y modelos. Llama al 91 644 4422 o entra en auto-mediomatic.es.
El apasionante estudio de Línea Directa sobre drogas y conducción que nos ha desvelado que era bastante cierta la percepción que teníamos de que va habiendo menos gente que conduce bebida, pero que con las otras drogas pasaba otra cosa también. Hablamos de aumento, ¿no van paralelas estas líneas, las del alcohol y, por ejemplo, la cocaína y el hachís? ¿O sí que van? ¿Cómo está todo esto? Parece que lo de las otras drogas es realmente preocupante como efecto social y también por las consecuencias que tiene. Estábamos hablando ayer con Francisco Valencia, director general de la Fundación Línea Directa. Volvemos a saludarlo. Hola, Francisco, bienvenido.
Bien hallados, buenas tardes.
Si le ponemos cifras, entonces, los conductores fallecidos por causa de las, digamos, otras drogas, las llamamos así genéricamente, en estos últimos años, ¿aumentan o disminuyen estos conductores?
Pues a tenor de los análisis forenses, como veíamos ayer, realizados en los conductores fallecidos, se están manteniendo. Incluso subiendo en el entorno de un 1%, o sea, un punto porcentual, mejor dicho. Sin embargo, los de alcohol bajan hasta 7 puntos porcentuales en los 4 últimos años. Luego esto está ahí y aunque siguen siendo más los del alcohol, realmente van cediendo y sin embargo los de las drogas suben algo.
¿Puede estar pasando que estamos pensando que, por ejemplo, conducir bajo los efectos del hachís o de la cocaína no es tan grave o no perturba tanto nuestras respuestas como conducir bajo los efectos del alcohol? ¿Puede ser eso?
Pues hay una encuesta que hizo la Dirección General de Tráfico este mismo año, donde 5 millones de conductores reconocían haber consumido droga al conducir. Y estaba en la franja de hombres de 25 a 34 años, como perfil, y que suelen ser reincidentes, ¿no? Y la consideraban la droga menos peligrosa, el cannabis. Y la consideraban que el alcohol es más peligroso, puede ser más peligroso que las propias drogas. Yo creo que todo esto también puede ser una percepción de según cómo y según qué cantidades, pero creo que esto no es correcto, francamente.
Además es que no somos nosotros quienes tenemos que valorar eso, es el médico, claro, ¿no? Es una locura eso, ¿no?
Claro. Hombre, esa percepción será depende, ¿no? Si uno está caricaturizando, imaginándose a una persona completamente bebida y a uno que ha dado dos caladas de un porro o algo así, pues a lo mejor, pero es que esto yo creo que hay que verlo de un punto de vista más objetivo y más general, claro.
Sí, pero fíjense en lo contundente de la cifra que les dice el señor Valencia, 5 millones de nuestros conductores en una encuesta reconocen haber conducido bajo sus efectos. Lo que habría si la gente contestara la verdad en las encuestas, que sabes que aquí hay bastante poca costumbre también.
Sí,
por ejemplo, aquí preguntas por el Quijote y 2 de cada 10 responden que lo han leído entero. Ya,
claro.
Tú habla con la gente cuánta lo ha leído, ¿no?
Aquí hay otra pregunta que era, ¿conoce usted la normativa de seguridad vial o de conducción en relación a las drogas? Y ahí el 75% dice que no tiene ni idea. Claro, ahí el peligro es que te la puedan preguntar después, y aquí yo creo que es más veraz, ¿no?, la encuesta.
Sí, y deberíamos plantearnos eso del desconocimiento de la norma. En otras cosas a lo mejor no tan graves, pero también son graves. Si realmente analizamos aquí cuánta gente opera tan mal en las rotondas porque quiere y cuánta lo hace porque no tiene la menor idea de cómo se circula en una rotonda, nos quedaríamos con la boca abierta, ¿eh?
Sí, sin duda. Pero aquí hay una cosa que no llegamos a comentar ayer, muy interesante, y es que, claro, hablábamos del 33% de positivos que se obtiene en los controles de la Guardia Civil, ¿vale? esos controles verdaderamente van selectivamente a donde tienen que ir. Pero es que, proviniendo de un estudio que organizó en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, la Comisión Europea, hace años, que en España, cuando lo ejecutó la Dirección General de Tráfico, quedó muy impresionada, y lo ha repetido de motu propio. Se trata de un conjunto de test de drogas y alcohol que realiza de modo aleatorio. Es decir, aquí no se está yendo a pillar, sino que es aleatorio. Aleatorio en cuanto a las horas, en cuanto a las regiones, en cuanto al tipo de conductor, joven, mayor, etcétera. Entonces lo han hecho ya en el 2013 de modo autónomo y en el 2015. Pues bien, el 12%, y esto es aleatorio, el 12% de los conductores daba positivo a alguna sustancia psicoactiva, donde está incluida el alcohol también, pero en el número uno está el cannabis, la cocaína y luego el alcohol, en tercer lugar, y luego las anfetaminas a cierta distancia.
Sin contar, fíjate, los que toman sustancias legales y no deberían conducir y ni lo saben tampoco, pero ansiolíticos, antidepresivos, sustancias legales prescritas.
Esa es
por un
otra
médico.
Guerra.
Esa es otra guerra distinta.
Es otra guerra, sí, que también es muy importante, pero a mí me impresionó mucho. Es decir, que el 12%, es decir, poco más de uno de cada 10, es decir, de los conductores que te vas a cruzar cuando vuelvas a casa, uno de cada 10 tiene rastros en su organismo de estas sustancias. Yo me parece muy fuerte, y la verdad es que veo una cierta explicación en algo que comentábamos ayer, que realmente las drogas y el alcohol, pero las drogas más, van, digamos, son más permanentes en el organismo, y aquí se busca el positivo, es decir, la presencia, no, digamos, la influencia y la conducción, que es distinto.
Claro, pero fíjense qué positivo. Repito que el 16% de los conductores fallecidos en drogas le hacen análisis de sangre al cadáver y da positivo en drogas. Sí. Y luego, claro, estas cifras que tú me das me hacen casi dar miedo salir a la calle, porque me dices, el estudio de Línea Directa comenta también y concluye también que 5 millones de conductores reconocen haber conducido bajo los efectos de las drogas, y estaba intentando extrapolar. Lo que pasa es que soy de letras, pero si ahora bajo la calle a circular o durante un fin de semana entero, 5 millones, es que es muy probable que me encuentre con alguno.
Sí, lo que pasa es que vuelvo a decir, una cosa es presencia de drogas, a lo mejor en este uno de cada 10 que te comentaba encuentra cannabis, pero el cannabis a lo mejor es que lo tienes en el organismo, y aquí los test son muy sensibles, lo tienes a lo mejor 24 o 36 horas. O sea, quiero creer que estos positivos, tal y como dice estos test, es de presencia, no que necesariamente la influencia siga en la conducción siga siendo grave, ¿no?
Pueden haber pasado muchas horas, ¿no?
Unas cuantas. Es que si no, esto me parece para salir corriendo, vamos. Sí, y no en coche, precisamente.
Fíjense que titular es uno de cada 10. Nos dice Francisco Valencia, uno de cada 10 conductores que se ponen al volante lo hace con presencia de drogas ilegales en su cuerpo, que como él dice, mejor no nos metemos. Otro día hablamos de la otra batalla, ¿no? De sí. La de los ansiolíticos, antidepresivos, sí, etcétera. Sí. Mejor otro día, porque si no vamos a volver locos aquí.
Esa es buena también, sí.
Sí, pero a ver, los ansiolíticos que yo tomo, o un tranquilizante, o lo que sea, o medicamentos contra la alergia y tal, son legales, pero no para conducir. Si los utilizo y conduzco, se convierten en sustancias ilegales también. Ojo al matiz jurídico, ¿eh?
Sí, sí. Lo que pasa es que ahí estás bajo control médico, se supone, y has debido ser advertido y tienes que actuar en consecuencia. A veces tomar una medicación te aparta de la carretera, según qué medicaciones, ¿no? A lo mejor un jarabe de la tos produce cierta somnolencia, ojo con eso, pero estamos hablando de cosas mucho más serias.
Los antihistamínicos, claro, como simple paciente lo notas, te dejan embaldado, te dejan dormido.
Claro. Sí, sí.
En fin, todos estos controles de droga y de cara a la conducción más segura, este análisis de Línea Directa que nos dabas el otro día también el perfil del digamos, iba a decir el conductor ideal, el conductor no ideal, el que comete estas infracciones, ¿no? De grandísimo peligro, sí. Pero al final casi llegamos a la conclusión de que si no es un politoxicómano, al menos es un policonsumidor. Es decir, está conduciendo, pero no con una sustancia, sino
así
con varias.
Así es, ese es el tema. Ese es el perfil, puede ser probablemente con alcohol mezclado o con otras sustancias, efectivamente.
Fíjate qué cóctel, ¿no? Qué maravilla.
Sí.
tremendo. Si tuvieras que dar, nos vas a dar un consejo para conductores, pero antes uno para padres. Padres de 12, 14, 10, de hijos de 12, 14, 16 años, también eres padre. ¿Cuál es tu consejo primero para padres?
Bueno, yo creo que si estamos hablando de drogas o de alcohol, la conducción es una, si se quiere, una consecuencia inmediata, un consejo inmediato. El problema es mucho más gordo, o puede ser mucho más gordo. ¿Qué voy a decir ya a un padre? Pues que, digamos que trate de fomentar la comunicación con su hijo para tratar de adivinar cuándo está metiéndose en algo problemático, Pero qué duda cabe que el efecto más inmediato, aparte de si está entrando en una adicción que le puede arruinar la vida y que le puede costar salir, de modo más inmediato es que puede tener un accidente grave o provocar un accidente grave que le arruine la vida también, de un modo más inmediato. Yo estas cosas, y como padre, honradamente, pues solo veo la comunicación, el ser muy perspicaz de a ver qué es lo que tiene en la cabeza, qué es lo que está pasando, y digamos estar al loro lo más que se pueda, y luego pues tratar de convencer de la forma más positiva posible, que creo que funciona mejor.
¿Y consejo para conductores? Porque no sé si ir esquivando puede ser un consejo.
Pues hombre, si no hay más remedio, ¿no? Pero yo creo que tolerancia cero, otra vez. Es decir, tú lo comentabas el otro día, es decir, en los años 60, pues sí, había más tolerancia con el alcohol, por ejemplo.
Pero bueno, ahora, es que la gente presumía de ello. Yo recuerdo un ciudadano que comentó, que por cierto acabó con el coche en una acequia dentro, pero era un pueblo de Soria, y él venía comentando, no te lo vas a creer, los cubatas que había bebido, la gente comentaba la cifra, los cubatas que había bebido no me caben a mí en vasos de agua, eran 27 cubatas, 27. Había empezado a las 10 de la noche, había terminado por la mañana ya tarde, y en fin, así, pero así había vuelto como conductor, ¿eh?
Ya. Pues eso se podía jactar. Eso, si alguien lo hace ahora, la gente que lo oye le parece que esa persona está mal de la cabeza, le parece que está atentando contra su propia vida, con la vida del que le oye, y no admite que se jacte. Eso es tolerancia cero. Si hay un rechazo general por parte de la sociedad, hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Porque eso o se hace ya de modo oculto, etcétera, o se sabe que va a ser, digamos, criticado por todos sus semejantes, pues yo creo que estamos en el buen camino. Y en las drogas, yo creo que quizá porque es algo más oculto, más subterráneo, pues quizá esto no se puede dar, pero yo creo que según qué ambiente sí se puede dar. Y ahí está más bien la gente joven, los compañeros de los que se drogan en algún momento.
Hemos mejorado mucho como sociedad seguramente en los últimos años en esto de no presumir de cosas vergonzantes. Hace 20 años la gente te contaba orgullosa que no pagaba Hacienda. Ahora eso nadie te lo cuenta. Lo hacen, pero no te lo cuentan. Es distinto.
Sí, sí. Ahora desde luego se cuenta mucho menos o no se oye realmente. Sí, sí.
Y para el crío, tengo otra percepción con los... supongo que todos hablamos con ellos, con los chavales también. Algunos te dicen lo de sí, he confiado en fulanito que conducía, no tiene ni idea de lo que había tomado, pero te acaba diciendo... Es que confío más en él que en mí, voy más seguro con él, porque lo es muy seguro. No sé si la respuesta no sería, mira, tú no valores eso no es asunto tuyo.
Sí, desde luego.
Quiero decir, tú no eres un instructor de conducción de seguridad para decir este tipo es más seguro que yo, ni tampoco yo más que él, ¿no? Pero poner toda tu seguridad en manos de alguien, toda tu confianza, a ojos tan ciegos...
Sí, bueno, 100% de acuerdo, ¿qué quieres que te diga? Es que...
Lo dicen mucho, Francisco,
sí,
te lo dicen
sí,
mucho.
Sí, lo he oído.
No, hombre,
oído,
pero si es un artista, tal, con él voy mucho más seguro que conmigo y ya se sientan al lado.
Sí, sí. No, eso, vamos, yo creo que eso es lo peor, porque de la otra manera tú puedes tener falsa confianza si eres tú mismo, ¿eh? Pero bueno, ya tenerla en el otro porque controla es ya el final, vamos.
Claro. Durante los últimos 4 años, desde 2012, resumo el estudio de Línea Directa sobre conducción y drogas. Durante los últimos 4 años, el 16% de los conductores fallecidos dio positivo en drogas. Desde ese momento, de aquel que ahora ya parece tan lejano, 2012, el número de conductores que ha dado sí en la droga se ha incrementado un 7%. La cifra es contundente, 7% en solo ese tiempo. Y luego lo que ha pasado como curiosidad y como buena noticia, que alguna hay que dar, alguna habéis dado también con este estudio, descenso experimentado en los muertos por alcohol durante ese periodo, ese cuatrienio, 18%. Es un gran descenso. En fin, hablaremos de otros asuntos que no son drogas, de todo esto también, de la conducción con medicamentos y de la labor que en general hace Línea Directa en favor de nuestra seguridad, con Francisco Valencia, su director general. Por el momento, y en nombre de todos los que escuchan, y de todos nosotros, y de todos los conductores, pues gracias por el estudio, porque realmente era necesario estudio de conducción con drogas. Gracias, Francisco, un abrazo muy fuerte y seguid con vuestra tarea.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a vosotros. Precisamente gracias a vosotros y a la difusión que dais a estas reflexiones es como logramos esa concienciación y esa tolerancia cero. Muchísimas gracias, de verdad.
Algunos consejos para ahorrar en el automóvil. Se puede hacer casi la misma utilización, pero gastar muchísimo menos. Todo depende de lo racional que sea uno. Una posibilidad es agrupar los viajes. A menudo se puede. Voy a hacer a lo mejor dos o tres compras en un mismo día o dos o tres desplazamientos urbanos. Si los junto, ya pierdo ese efecto de que el coche gasta más al arrancar cuando está en frío. Esa es una posibilidad, hacer un paquete con todos ellos. Otra, evitar las horas malas. No tiene nada que ver el consumo de un mismo trecho en hora punta que en hora valle. Los atascos, además de aburrirnos, además de ser peligrosos, además de estresarnos, también son una manera, seguramente la más cara, de viajar. Cada vez que el tráfico se detiene y se inicia de nuevo, el coche necesita una gran cantidad de combustible para empezar a moverse de nuevo. Cuando no viajo durante hora punta hay muchísimas menos paradas, por lo tanto menos arranques, por lo tanto menos ahorro. Y ya saben, como consejo general también, un coche diésel, cuando hago muchos kilómetros y además hago pocos desplazamientos largos. Un coche de gasolina cuando hago más desplazamientos más cortitos. Abrir las ventanas sale carísimo también. O acostumbrar a los niños a que lo hagan. Suele estar el botón que anula su elevalunas. Es mucho más oneroso, repito, el viajar con las ventanillas un poco abiertas. Consume más el coche. Con el techo corredizo pasa exactamente lo mismo. Una burbuja, un paquete cerrado es en lo que se convierte en nuestro coche. Consume menos. Peso innecesario. No hay por qué llevarlo. Para empezar, algunos han convertido su capó en una especie de maletero adicional de la casa. Algunas de esas cosas pesan mucho. Más peso, más consumo también. Con el volumen, exactamente lo mismo. Si no es necesario, no hay que llevar ese baúl que está atornillado a la vaca. No hay que llevarlo siempre para llevarlo vacío. Empeora muchísimo la aerodinámica y también hay que quitar la vaca. Ojo, que lo normal es que una vaca atornillada al techo del automóvil haga que consumamos ya en torno a un 3% más sin cargar. Imaginen si tenemos algo voluminoso ahí o simplemente el baúl, la cajita cerrada. Hay que conducir con suavidad, es la mejor manera, viajar a una velocidad constante en la marcha más alta. Piensen también en lo irracional que es acelerar mucho, por ejemplo, la Castellana en un paseo grande. Si después tenemos que parar otra vez, si después tenemos que frenar en un semáforo, ¿para qué nos hemos puesto a esa velocidad? Esa velocidad más pequeña, más constante en todo caso, que nos lleva de esa forma más constante también al final, hace que consumamos mucho menos. La velocidad excesiva también consume. Ahorrar combustible no solo tiene que ver con la marcha a la que circulas, puedes ir con una marcha alta e ir pisando constantemente el acelerador. Consumo elevado siempre que vayamos muy deprisa. El aire acondicionado mejor apagado, con una salvedad. El aire acondicionado también es un elemento de seguridad en muchos lugares de España, en los lugares más calurosos. Si lo que va a hacer es que apagarlo, lo que va a hacer es que conduzcamos agobiados y nos cozamos vivos, estaremos conduciendo de manera menos segura también. Pero en general, si podemos evitar encenderlo, se consume siempre menos. Quizá lo que más hace consumo extra, lo que más provoca que consumamos de más, los neumáticos demasiado blandos. Revise la presión de los neumáticos con regularidad. Cuanto menor sea la presión por debajo del punto óptimo, además de que eso es peligroso porque puede provocar un reventón, más combustible necesita el coche para circular también. Es como si tuviera que despegar los neumáticos del suelo, como si tuviera que arrastrarlo. Hay que revisarlo, no hay que estar todo el día, pero por lo menos una vez al mes hay que revisar, o dos, hay que revisar cuánto aire llevan las ruedas. Se consulta en la casa o en la web la presión correcta de los neumáticos y no se llevan en presión baja, repito, hipoinflados. Hay que planificar los viajes, lo que decíamos antes, planificar las horas punta para no cogerlas, coger las valles si es posible evitarlo. Hay que planificar los largos viajes interurbanos también, se evitan los puntos más conflictivos por la misma razón, por atascos, que son paradas innecesarias, y por obras, cuando conocemos que ahí hay una obra, si podemos, pues a lo mejor merece la pena dar un rodeo. El principio es, cuanto menos tiempo pasemos en el coche, así de sencillo, menos gastaremos, es la máxima que siempre se cumple. Y por último, si vamos a comprar un coche nuevo, primero valorar un eléctrico o un híbrido. No hay que escuchar al político que se te sienta en la radio al lado y te dice siempre un eléctrico sí o sí. Si no hay red de recarga suficiente, pues no. Si en nuestra ruta habitual de todos los días no hay un punto de recarga, pues no. No puede ser bajo cualquier premisa, bajo cualquier concepto, pero en general sí se puede valorar la compra de un coche eléctrico, si eso es posible estructuralmente, o sea, por la red de recarga, o también un híbrido. Hay que calcular bien cuántos kilómetros vamos a hacer en total, y ya les digo que no siempre diésel sí o sí o porque sí. Si yo hago 3 desplazamientos o 4 diarios, es mejor un gasolina. El diésel no es, el diésel se desgasta mucho en las condiciones del arranque, de modo que seguramente diésel para pocos desplazamientos cortos, insisto porque es muy importante, gasolina para más desplazamientos cotidianos, diarios, largos. Y por último, en ocasiones hemos tocado en el programa y volveremos a hacerlo el hecho del asunto del mapa de las estaciones de servicio más baratas. Si queremos ahorrar en combustible, buscaremos las estaciones de servicio menos onerosas. Y además seguramente una tarjeta de esas de fidelidad de las petroleras pues nos puede dar un cierto margen de ahorro. En fin, son todos consejos para ahorrar en el automóvil. Mismo servicio, mismo desplazamiento, menos consumo.
La radio del motor. Pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas y la mejor música para empezar el día. Hoy en Madrid, en marcha. Con Rafael Cerro. Boom, 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 boom. I'm gonna shoot you right down. Right off of your feet. Take you home with me. Put you in my house. Love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk. I just like it like that. When you talk like that, you knocks me out right off of my feet. How, 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 how. Oh, me. Shake it, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. One time for me. Oh, yeah. She walked that walk and talked that talk and whisper in my ear and tell me that she loved me. I love that talk, that baby talk. But when she talk like that, she knocks me dead right off of my feet. How, 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 how. Oh, yeah. Well, come on home to me, baby. And shake it, baby. And shake it, baby. One time.
¿Conoces a los emprendedores de Alcobendas? El lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde, en el punto de encuentro del Centro de Arte Alcobendas, celebraremos un Demo Day. Conoce los proyectos, productos y servicios de los emprendedores que crecen en espacio Coworking Startup Alcobendas. Además, podrás escuchar la experiencia de Alejandro Artacho, CEO de Spoda Home, el Airbnb español. Más información en eoi.es. ¡Te esperamos! Programa gratuito impulsado y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, EOI, Escuela de Organización Industrial, y el Ayuntamiento de Alcobendas, un modelo de ciudad.
Si vas a pasar la ITV y te dicen que no la pasas porque tienes roto el ABS, el EBA y el ASR, a ti esto te suena a...
ABCD.
Por eso ven a Ford Motorcraft, te pasamos la ITV totalmente gratis, solo pagas las tasas y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hay mucha gente que presenta reticencias a la idea de montar neumáticos de invierno. Algunos de ellos nos dicen, y en parte probablemente pueda ser verdad, yo no estoy en una de esas provincias en las que el clima lo requiere, porque es que además aquí en España difícilmente podemos decir como en Suecia neumáticos de invierno seguro sí, aquí hay muchos climas, o tenemos esa percepción los que no somos meteorólogos, así un poquito poco profesional, pero intuitiva. Hay mucha gente que no quiere ponerlos de invierno porque es un gasto extra, supondría cambiar además físicamente las gomas a mitad de la temporada, volver a poner después las otras. Y resulta que hemos encontrado alguna solución más, que no es estrictamente la de 2, 3, 4 meses al año neumáticos solo para graves inclemencias meteorológicas. Claro, inclemencias que afectan seguramente al ciudadano de Asturias, pero no al de Cádiz, ya les digo. Vamos a saber qué tipo de cubiertas son estas. Y ahora diferenciaremos lingüísticamente también o terminológicamente también entre neumáticos, cubiertas, ruedas, etcétera. Eduardo Salazar es director general del Grupo Andrés. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido.
Hola, Rafa. Gracias.
Recordemos siempre, para hablar con propiedad, rueda es todo el conjunto, todo lo que gira, todo ese peso no suspendido. E incluye una parte metálica, una parte de goma, incluye también los tornillos. Cubierta es la goma, la parte exterior de la goma. Y esa es la que puede ser de invierno o de verano. Más o menos es así, si hay que corregirlo, hazlo sin problemas.
No, es exacto. Solo te falta una última aseveración, que es neumático es cuando lleva aire. Que sabes muy bien que es una parte fundamental de la cubierta para que funcione. Es decir, cuando lo tenemos montado con aire, es cuando debe llamarse neumático.
Sí, por eso dicen que la Iglesia tiene doctores, es verdad. Neumático está en su propia definición. El caso es que ahora descubrimos algo más. Podemos ir seguros en invierno y eso no requiere 2 cambios de neumáticos por temporada, sino dejar las ruedas enteras completas, dejar los neumáticos ahí montados y olvidarnos. Nunca olvidarnos, luego haremos hincapié en la presión y en la profundidad, pero en fin, dejarlos instalados. ¿Qué cubiertas son estas que vendéis vosotros ahí?
Pues precisamente, Rafa, es una novedad tecnológica muy, muy importante a nivel mundial. Es un neumático que se denomina como all season, bueno, es una palabra inglesa. A nosotros nos gusta decir un neumático todo tiempo, que es un neumático que es válido para cualquier tipo de climatología que nos podamos encontrar según donde estemos temporalmente del año, pero también es verdad, y todos lo sabemos, que casi podríamos llamarlo como un neumático del cambio climático, porque hoy nos encontramos tan variable el tiempo en el mismo día, en zonas muy próximas, que podemos encontrarnos cualquier tipo de clima. Y este neumático está adaptado precisamente a eso, a cualquier tipo de climatología. Y estoy hablando, como es normal, de una climatología seca y de temperatura alta y calor, lo que hemos visto toda nuestra vida en un neumático, y llegando incluso a convertirse en un neumático, podríamos llamar, de invierno. Y lo ratifico porque es un neumático que elimina también la posibilidad de llevar cadenas. Es decir, es un tema tremendamente innovador.
Ahora nos hablas de dudas cadenas, sí, porque entonces ahorraríamos un gasto extra y sobre todo una molestia extra también. Siempre es un engorroso lo de las cadenas. Primero, desmontemos la posición de los escépticos que te estarán escuchando, querido Eduardo, y estarán pensando, bueno, dice el refranero que quien mucho abarca poco aprieta. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la pega oculta?
Pues mira, no hay pega. Yo creo que es un neumático que, desde mi punto de vista, va a ser el neumático rey de España. No será un neumático que cubra todas las expectativas en el norte de Europa o de Francia para arriba, porque ahí tendrán que seguir utilizando el neumático clásico de verano o el neumático de invierno, como tú has descrito muy bien antes, pero en España el neumático que va a copar la inmensa mayoría del mercado en los próximos años será este nuevo producto, el All Season.
Tiene que haber alguna explicación técnica que nos puedas dar para que valga en un momento y también en otro. O sea, vale en lo más rígido del verano, digamos, en lo más riguroso, pero también luego en un momento en el que nieva y después, repito, que hacemos hincapié en que no hay que poner cadenas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo vale para los dos momentos?
Sí, totalmente explicable. Técnicamente este neumático lo que ha conseguido es no tener que poner los compuestos químicos específicos que en invierno hay que poner para que por debajo de 7 grados actúe como un neumático de invierno perfecto, y lo ha suplido con una tecnología de construcción de la banda de rodamiento, del dibujo, para entendernos, de panes de goma, de laminillas adherentes, que consiguen adherencia en invierno prácticamente igual que un neumático de invierno, por eso está certificado, muy importante, tiene los tres picos en el flanco, y eso significa que es un neumático de invierno y que podemos eliminar las cadenas, pero al no suplir toda la tecnología química, conseguimos que el agarre y todas las características del neumático de verano no se pierdan. Tengamos en cuenta que un neumático de invierno pierde parte de las características de verano, y este lo que consigue es mantenerse en las dos situaciones con optimismo.
¿El neumático de invierno en general presenta un desgaste más rápido?
No necesariamente.
¿Y ni siquiera con un calor muy riguroso?
No, lo único que sucede es que no actúa perfectamente. Digamos que el neumático de invierno empieza a actuar bien cuando bajamos de 7 grados de temperatura positiva. Para arriba no funciona demasiado bien. Y esto no le pasa a este neumático all season. Esta es la gran ventaja.
Sí, hay una cosa que como técnico me gustaría que dejaras clara aquí también, para la gente que tira hacia la solución más barata y solidarizándonos con la gente que realmente está muy mal económicamente, no sé si todos lo hemos estado alguna vez, yo sí, la gente que compra recauchutado o neumático ya usado por otro.
Bueno, yo creo que no tiene ningún sentido en este país.
El tema el sentido del ahorro, claro, pero si se pudiera ahorrar de otro lado, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, llevamos desde la crisis, una de las cosas que ha producido en muchísimos sectores, en el nuestro desde luego, ha seguido evolucionando tecnológicamente el producto de una forma importantísima, pero el costo del producto ha bajado muchísimo, se ha adaptado tremendamente a las situaciones críticas que pasamos en este momento. Hay inmensidad de marcas, en este producto que yo estoy diciendo, por ejemplo, el Season no va a salir una premium, sale en marcas de quality y en marcas de low cost, pero con calidad suficiente, y encontramos neumáticos por 20, 25, 30, 35 euros sin ningún problema. Yo creo que no tiene ningún sentido jugarnos la vida, lo digo claramente, con neumático usado o recauchutado sin conocer exactamente cuáles son la vida que ya ha recorrido.
Recauchutado supongo que todo el mundo lo entiende, es reparado de manera que teóricamente funciona como uno nuevo o responde como uno nuevo. ¿Eso es recauchutado?
Sí, lo único que sucede es aprovechar la carcasa cuando ya no queda dibujo, se le vuelve a poner un dibujo, es decir, como si fuese nuevo, se mete en un molde y se vulcaniza ese dibujo, pero lo que realmente es que nadie sabemos cuántos kilómetros ni qué efectos ha tenido durante el rodaje anterior de su vida esa carcasa. Eso es la verdad. Y el neumático usado, pues con más motivo, ¿no? Tiene posiblemente defectos internos que no sean visibles y que puedan crearnos un problema si lo montamos de verdad en nuestro coche.
Cuando el neumático, consultamos al especialista Eduardo Salazar, director general del grupo Andrés, que vende una cantidad masiva de gomas aquí en España, cuando el neumático empieza a perder profundidad de dibujo, automáticamente se vuelve más peligroso. Primero cuéntanos por qué. ¿Por qué se hace más peligroso?
Pues se hace más peligroso porque porque en el mundo llueve, porque en la carretera no está siempre seca perfectamente, porque existen productos deslizantes, sobre todo en momentos en que llueve muy poco, pues por ejemplo grasas del propio vehículo, y eso genera que el neumático no agarre demasiado bien. Pero fundamentalmente por el tema del agua, ¿no? Los neumáticos tienen dibujo, por decirlo así, porque llueve en el planeta. Si no lloviese serían slip, serían lisos. Lo vemos en Fórmula 1, ¿no? Que cuando está seco, ¿por qué? Porque tiene más capacidad de adherencia, porque hay más ruedas pisando el suelo, ¿no? Pero la profundidad del dibujo, una vez que tienes los canales, lo que nos asegura es que cuando haya agua podamos evacuarla perfectamente y el neumático y el coche no se vaya como una barca, lo que se llama aquaplaning, ¿no? Entonces tenemos que tener una visión y controlar nosotros mismos, que es muy fácil, la profundidad del dibujo de nuestros neumáticos permanentemente, con una visión verdaderamente sencilla, no hace falta tampoco aparatos complicados.
Fíjense en que efectivamente el dibujo no es para agarrar más. Y no hay gran cosa ni gran relieve al que agarrar más. El dibujo es para evacuar agua, por eso salpica, por eso se forman esas V's de agua a los dos lados del neumático.
Totalmente,
claro.
Totalmente.
Es solamente para evacuar en unas condiciones ideales en las que sabemos con seguridad que no va a llover, en una carrera, en determinadas competiciones, tal. Lo que quiero es, cuanta más goma, más agarre. Por lo tanto, tengo todo goma, no tengo surco.
Totalmente de acuerdo.
Más o menos esa es la explicación, sí. Bien, a partir de aquí, entonces, bueno, otra cosa. La presión, sabemos
sabemos que hay que vigilarla, ahora veremos cómo, pero también esa profundidad de dibujo. ¿Debo llevar un medidor? ¿Tienes algún truqui casero? ¿Cómo controlo que el dibujo sea suficientemente profundo? Primero, lo más importante, para no pegármela, si de pronto me encuentro un chaparrón. Y segundo, para ir legal.
Totalmente de acuerdo, Rafa. Bueno, yo te voy a dar un truco, porque es cierto que deberíamos conocer, y en el futuro, y no muy lejano, los neumáticos nos darán información al coche de la profundidad del dibujo. Lo vamos a ver, Rafa, tú y yo, muy pronto. Es decir, igual que nos avisan de la presión en muchos coches ya, nos avisarán del estado del neumático, ¿no? Eso es totalmente factible, lo vamos a ver pronto. Pero en este momento es importante conocer cómo llevamos nuestros neumáticos, y visualmente no es suficiente. El límite legal para no tener un disgusto económico si nos paran, que aunque el disgusto de seguridad es el más importante, insisto, es 1,6 milímetros de profundidad. Encontrar profundímetros no es fácil en el mercado, no se venden en cualquier sitio, pero el truco, lo más fácil, es con una moneda de un euro, el borde del euro, creo que es cobre o no recuerdo qué material, ese borde justo y puesto en la ranura nos indica 1,6. Entonces, cuando baja de eso, quiere decir que si ya veo esa línea del borde del euro, significa que mi ranura empieza ya a estar por debajo de la legalidad y debería decidir sustituir los neumáticos por unos nuevos.
La cuestión es que 1,6 milímetros, lógicamente de centímetros sería muchísimo, 1,6 milímetros de profundidad es lo que me exige la administración, mínimo que me exige para poder circular por la seguridad de todos. Pero tú recomiendas esa profundidad por nuestra seguridad, no por la legalidad, ¿o algo más?
Bueno, lo que yo recomiendo siempre es un poco más. Un neumático normalmente sale con 8 milímetros, 9, depende del tipo de dibujo. Ruedan los neumáticos con toda normalidad 40, 45 mil kilómetros, que creo que es un rendimiento extraordinario de día. Y lo que yo recomiendo es un poco más de la calidad, porque 1,6 es lo estrictamente legal, pero yo diría que 1,9 más o menos es lo que me garantiza que tengamos cierta seguridad si me encuentro con lluvia, y yo creo que es la profundidad que debemos tener mínima para que el coche aguante perfectamente.
Bien, meto efectivamente la moneda en el dibujo, marco con la uña hasta donde llega, y si ya estoy entrando en el círculo interior, no en ese otro que hay por fuera,
correcto,
pues entro en zona no solamente peligrosa, sino ilegal. Para controlar la presión, que también es mi obligación para mí, para con los míos y para la gente del hábitat, del entorno, para controlar la presión, ¿algún sistema que no sea estar todo el día pendiente? ¿Qué es lo mínimo que debo hacer?
Bueno, ahí tenemos que estar pendiente, porque el neumático, depende de qué marcas y qué modelos, no es suficiente pensar que si veo un balón en el neumático es que está bajo de presión. No todos tienen la misma dureza de carcasa, algunas necesitan más flotación, y entonces eso no nos ayuda a saber si está bien o mal de presión. Hombre, hay bajadas de presión muy evidentes que se notan que están pues mal, ¿no? Pero la cosa es tan sensible en el sentido que tendríamos que llevar los neumáticos lo más perfectamente posible inflados y los cuatro iguales. Entonces yo lo que garantizo es, en este país tenemos la suerte que tenemos cerca de 45.000 talleres. Todos tienen tomadores de presión, nadie nos va a cobrar por ello. Paremos, tomamos la presión, la ponemos y empezamos nuestro viaje, pues cada 3 meses sería lo lógico, ¿no? Las gasolineras no están perfectamente equipadas, los manómetros no están en buen mantenimiento, no quiero criticar a ninguna, pero unas mejores que otras, y es donde parece que es más fácil para nosotros de tomar la presión. Yo diría, vayamos a talleres que se encargan de montar neumáticos y que no nos van a cobrar nada por poner la presión correcta.
¿Qué te parece que algunas estaciones de servicio tengan manómetro pero de pago?
Pues mal, mal. Yo creo que cobrar por el aire no es necesario, desde luego.
Está feo, ¿eh? Y es un servicio que uno le da al cliente y es elegante hacerlo, además, y en fin, es solidario y sobre todo redunda en la seguridad de todos. Bien, estábamos hablando de estos neumáticos que tenéis vosotros para toda la temporada, para todo el año, para condiciones en situaciones extremas y también para todos los días. ¿Tú le recomiendas este neumático a alguien de Galicia, por ejemplo, en una zona de mucha lluvia, o ahí lo que tienen que hacer es poner invierno y verano?
No, yo te diría que, salvo en la zona cantábrica, ya no Galicia, porque Galicia lluvia, hombre, en la zona orense sabemos que nieva bastante cuando nieva, pero cuando nieva un neumático all season, o este de todo tiempo, que llamamos ahora nosotros desde aquí, va a ser perfectamente válido en nieve, insisto, perfectamente válido. Digamos que la gente del País Vasco, donde tiene zonas de altas nevadas en invierno, o en Asturias, o en los Pirineos, seguirán usando el neumático de invierno y los dos juegos, porque digamos que nieva muchísimo y las temperaturas bajan muy por debajo de grado cero. Y la gente que vive en Málaga o que está en 45 o 50 grados en verano, pues tampoco debería usar el all-season. Pero salvo eso, el 90% mínimo de la población o de del mapa de España será el neumático ideal a muy corto plazo.
¿Quién inventó esto y técnicamente cómo lo hizo? ¿Cómo la estructura que nos dices con láminas, esto cómo va? Para que todos nos enteremos.
Bueno, lo que necesita es, para poder conseguir un neumático que agarre en situaciones muy extremas, que es el invierno, lo que hemos dicho, hielo, mucha lluvia, nieve, necesitamos productos químicos que hagan que el compuesto químico de la goma se mantenga blanda a pesar del frío, es decir, no se endurezca, no se haga como un témpano y entonces no agarre, y por otro lado, que se agarre al suelo el máximo posible, que rompa la capa de hielo, fundamentalmente, y eso lo hace con los dibujos, muchas rayas en la banda de rodamiento y tipos de construcción del taco, pues que cuando baja la profundidad siga manteniendo el máximo de líneas, es decir, construcción técnica del dibujo, para entenderlo, ¿no? Sin embargo, repito, para hacer ese neumático de invierno hemos tenido que perder alguna calidad del neumático de verano al poner compuestos químicos que produzca un agarre máximo en temperaturas muy bajas. Con el All Season, esto, no hemos tenido que poner esos compuestos químicos que, digamos, perjudican su estado en verano, no aguante el calor, y sin embargo aguanta perfectamente, y ahí está, repito, la homologación para no llevar cadenas como un neumático de invierno, solamente trabajando sobre el dibujo, construyendo láminas adherentes que agarre mucho más y que perfectamente nos dejen pasar en nieve, insisto, sin necesidad de cadenas.
O sea que voy a subir nada cerrada en un día chungo y nada de cadenas, no pongo
nada,
cadenas.
Nada.
Y a otra cosa, que bueno, ahora me explicas cómo, pero la Guardia Civil, por ejemplo, ¿qué diría?
La Guardia Civil tiene que seguir la legalidad y cuando un neumático está marcado como neumático de invierno, que solamente lo es si en el flanco, o sea, en el borde, hay un dibujito que es una montaña de tres picos y un copito de nieve dentro, el neumático que tenga eso es neumático considerado de invierno para toda la ley. Dice la ley que un neumático especial, y así se llaman los de invierno, no necesita cadenas en ninguna situación. Es decir, cuando la Guardia Civil nos pare y diga hay que poner cadenas, no, lleva un neumático de invierno, usted puede seguir perfectamente. Solamente no seguimos cuando cortan la carretera.
Ya.
Tampoco andan los de cadenas. Es más, hay un tema importante. Habrá países donde se prohíban las cadenas en corto, porque sabes muy bien que cuando estás en zona de nieve, por ejemplo en Asturias, y tienes que atravesar desde León a Asturias tantos túneles, en los túneles habría que quitar la cadena. Ahí no hay nieve, y habría que volver a ponerlo a la salida. Es decir, este neumático va a solucionarnos la vida tremendamente en el futuro.
Las cadenas metálicas no me sirven entonces ni para ese tramo de 2 kilómetros de un túnel que está completamente seco, ¿no?
No nos sirven porque realmente destrozan el asfalto. Y las cadenas de tela, en cuanto andes 100 metros sin nieve, te has quedado sin cadenas. Es decir, yo digo, salgamos de casa con cualquier climatología, hoy con el cambio climático, por desgracia, nos puede cambiar 10 veces en el día en cualquier zona de España, lo estamos viendo estos días, podemos salir de Salamanca con 4 grados, con sol, atravesar la vida nevando, el túnel de Guadarrama cae una granizada y volvemos a Madrid lloviendo. Esto pasa normalmente en cualquier día de muchas zonas de España, y este es exactamente a lo que va a hacer este neumático all season, todo tiempo.
Sin cadenas, sin cambiar de neumáticos en invierno para las inclemencias meteorológicas, neumáticos de toda temporada, ellos las llaman cubiertas tipo all season y las tienen ahí en los establecimientos del Grupo Andrés. Hoy hemos aprendido una cosa más, nos quedamos con algunas. Profundidad, mete un euro y si la profundidad llega al lugar donde se cambia de color la monedita, ahí ya voy a tener que cambiar. Presión, desde luego, siempre estar pendiente y olvidarme de las cadenas y de un cambio intermedio a la mitad de la temporada, salvo en lugares muy específicos, como nos dice Eduardo Salazar, pues si estoy en Málaga, donde prácticamente nunca va a nevar, pues a lo mejor no, pero en la mayoría de las provincias sí, porque finalmente nosotros tenemos este clima continental y tenemos otra particularidad, que hay montañas por todas partes. Ya saben, después de Suiza, segundo país más montañoso de Europa.
Totalmente.
Eduardo Salazar, director general del Grupo Andrés. Un abrazo, querido amigo. Hasta la próxima.
Gracias, Rafa. Un abrazo para todos.
Gracias, señoras, señores, por su atención. Lourdes Mercado en la parte técnica. Sean felices. Vayan con Dios.
appetite.